COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Saludos de Miriam Rodríguez. Bienvenidos al Mediodía COPE de Cáceres y Alta Extremadura. Arrancamos el repaso a la actualidad con la previsión del tiempo. Cielo despejado, 27 grados en Cáceres marcan los termómetros, 25 en Plasencia. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer más detalles de la previsión del tiempo. Elena Sendra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buen tiempo en Cáceres. Hoy cielos poco nubosos con intervalos de nubes de evolución en las sierras. Las temperaturas ascienden moderadamente con máximas de hasta 29 grados en la capital y en Moraleja, 30 hoy en Navalmoral de la Mata y Plasencia y 28 en Valencia de Alcántara. Y el viento sopla de oeste y sigue flojo. Mañana sábado continuará el tiempo muy estable, día de sol con un cielo casi despejado también. Las temperaturas subirán, principalmente las máximas, y el viento soplará de componente oeste flojo con intervalos moderados por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En cuanto a la situación del tráfico, normalidad a estas horas en las carreteras de la provincia. Recuerda que en poco más de media hora comienza la primera operación salida del verano. Las carreteras cacereñas van a registrar más de 500.000 de desplazamientos entre julio y agosto. Es un 4% más que el año anterior. Las vías que van a acumular más tráfico son la A66, la A5 y la EXA1. En la provincia de Cáceres, los momentos de mayor intensidad del tráfico se van a producir hoy y mañana entre las 15 horas y las 22 horas. Y el domingo 6 de julio entre las 8 y las 22 horas. En la capital cacereña, recuerda que está cortada al tráfico en la calle Parras hasta las 4 de la tarde. Se va a desviar el tráfico pesado por la Fuente Luminosa y al resto de vehículos por la calle Comandante Sánchez Herrero. También está prohibida la circulación por la calle Clavellinas y la calle San Antón. Y el expediente de regulación de empleo presentado por Atento afecta a 11 trabajadores de los más de 500 de la plantilla del Centro de Trabajo de Cáceres, que es el menos afectados por el ERE que la empresa ha presentado a nivel nacional. Los sindicatos trabajan ya en un calendario de movilizaciones. Marupe Rosado, la presidenta del Comité de Empresa, sostiene que el volumen de trabajo en el Centro de Cáceres es elevado, por lo que no se explica prescindan de 11 trabajadores.
Independientemente del reparto que se han hecho, pensamos que la extinción de contrato no debe aplicarse con los datos que están entregando y estamos pendientes de que nos puedan entregar más datos y aparte que seguimos pensando que tenemos carga de trabajo, tanto en un centro de Cáceres como por compañeros en otros centros. Entonces, pues a nivel general, nos parece excesivo el número de trabajadores afectados.
El centro de Cáceres va a prescindir de 7 coordinadores, 3 empleados del servicio técnico y 1 del servicio intermedio entre coordinadores y teleoperadores. El equipo de gobierno ha lanzado hoy un mensaje de apoyo a los trabajadores y Atento. El portavoz y ahora alcalde en funciones, Valentín Pacheco, ha destacado que la alcaldesa de Cáceres en 2 ocasiones se ha dirigido por carta a los responsables nacionales de la empresa pidiendo que se mantengan los puestos de trabajo.
Se enviaron 2 cartas al director de la empresa en Madrid. La primera de ellas, fechada el día 28, en la que se transmitía la preocupación de los trabajadores ante la inestabilidad de sus puestos de trabajo. Y se añadía en la misma que, puesto que son muchas las familias cacereñas que trabajan en Atento, se pedía por la lucha y el mantenimiento de cada uno de esos puestos de trabajo. Y también se le ofreció colaboración en la búsqueda de una solución. Y el 20 de junio de 2014, recientemente, se volvió a enviar otra carta a la dirección de la empresa en los mismos términos.
Este ha sido uno de los asuntos que se han abordado en la Junta de Gobierno local, en la que también se ha hecho balance económico de las ferias de San Fernando, que este año han arrojado un superávit de más de 95.000 euros. De nuevo, Valentín Pacheco.
En el capítulo de gastos, la feria costó 99.632 euros para el montaje de las casetas de electricidad, talleres y los fuegos pirotécnicos, entre otras cosas, y por contra los ingresos han sido de 194.933 euros relativos a los alquileres de casetas, los ingresos por los puestos, las atracciones, mercadillos o comidas. En resumen, podemos hablar, por lo tanto, de una muy buena gestión y, por lo tanto, de una buena noticia para las cuentas municipales.
El gobierno municipal también ingresará algo más de 70.000 euros después de que la agencia tributaria autoliquidara el IVA aplicado al servicio de la ayuda a domicilio al 7% y no al 4% como está establecido para este servicio durante los años 2010 y 2011. Sepan también que la rotonda ubicada en la confluencia de la avenida Virgen de Guadalupe con la variante de la Nacional 630 va a llevar la denominación Movimiento Scout por la tradición de estos grupos en la ciudad y cuya existencia se remonta en la capital cacereña hace un siglo. Y la plataforma de afectados por la gasolinera de la plaza de Juan Ramón Jiménez en el residencial Ronda en Cáceres ha presentado una demanda en el juzgado de lo contencioso administrativo contra la concesión de la licencia de obra por parte del ayuntamiento a los promotores del proyecto. Los miembros de la plataforma dicen que se han visto obligados a presentar la demanda ante la nula voluntad del ayuntamiento de Cáceres a buscar una solución al problema. Julio Gil es secretario de la plataforma antigasolinera.
Creemos que nos asiste la razón y como no nos han dado otra alternativa en el ayuntamiento porque no han solucionado el problema ni siquiera a instancias de la resolución de la Asamblea de Extremadura que les instó a que pararan las obras y no solo eso, sino tampoco han hecho caso omiso a todas nuestras reivindicaciones y bueno, cumpliendo los plazos porque ya no tenemos otra opción, pues hemos recurrido a la justicia.
La postura del equipo de gobierno se mantiene. Los vecinos tienen todo el derecho a acudir a los tribunales y destacan que la actuación municipal se ha ajustado a la legalidad. Valentín Pacheco, de nuevo.
La interpretación que se ha hecho desde los técnicos municipales de la instalación se considera que es ajustada esa instalación a la norma, a derecho. Tengo que recordar además que esa interpretación fue votada favorablemente en una comisión de urbanismo, en dos para ser más exacto, por unanimidad, tanto por el PSOE e Izquierda Unida también, y por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es dar una licencia de obras porque consideramos que está ajustada a derecho esa petición. Insisto, el derecho de los ciudadanos a acudir a los tribunales es algo que yo no voy a discutir jamás, lo tienen enteramente.
Y cambiamos de asunto. Más de 250 niños han asistido esta mañana a la exhibición de medios que la Guardia Civil ha realizado en el pabellón multiusos de la Universidad de Extremadura, en el campus de Cáceres. Una exhibición en la que 32 guardias civiles han dado a conocer las diferentes especialidades que actúan en la provincia, como la del servicio de helicópteros, el grupo de rescate e intervención en montaña, el servicio cinológico, las actividades subacuáticas, el SEPRONA y tráfico. Francisco Morcillo es el responsable de comunicación de la Guardia Civil de Cáceres.
Se ha elegido el campo por las instalaciones que tiene, que era acorde para todos los medios, tanto para las actividades acuáticas como para helicópteros, que es complejo en un sitio que reúne ambas cosas aquí en la ciudad de Cáceres, y como he dicho antes, por un convenio de colaboración que tenemos con la Universidad de Extremadura de cesión de espacios y de cesión de servicios. En concreto, el servicio de helicópteros y el grupo de rescate de montaña, en la actuación que han hecho hoy, que era un rescate de un montañero, era un ejercicio que tenían previsto realizar hoy mismo en la Arena de San Pedro, y se han trasladado aquí a Cáceres. Han hecho aquí y ha servido tanto para hacer el ejercicio y para realizar la exhibición a los niños que están aquí en el campamento.
Y del 14 de julio al 19 de agosto y en las 22 localidades que conforman la comarca de Sierra de Montánchez, Citamuja, se van a desarrollar durante dos días las actividades que ofrece Adismonta en el marco de los veranos lúdicos de esta comarca. Actividades para todos los públicos como fomento de la lectura, taller de reciclaje, teatro, deportes y el gran juego de Adismonta, y con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural y patrimonial de los distintos municipios de la comarca. Álvaro Moreno es el vicepresidente de Adismonta.
Ciudad deportiva con mucha marcha, se le titula así, actividad para el fomento a la lectura, que es Platero y yo, érase una vez un cuento. Taller de reciclaje, cuidemos nuestro planeta, espectáculo teatral, la abuela contraataca, y una actividad turística que es el gran juego de la Oca. Los veranos lúdicos de Sierra de Montánchez y Tamuja se conciben como un proyecto no productivo que fomenta la realización de actividades culturales en las que se pone en valor el patrimonio cultural de una forma atractiva y lúdica, facilitando la participación social y la cohesión social.
Y la 18ª edición de los conciertos del Pedrilla arrancan esta noche con la actuación de Jaime Márquez Septeto, que ofrecerá un show de jazz bossa nova. El brasileño Jaime Márquez es conocido por introducir en Europa la música brasileña en las figuras del bossa nova y el samba jazz.
porque es el brasileño, que es muy conocido por introducir lo que es el, en Europa la música brasileña en las figuras de la bossa nova y de la samba jazz. Yo creo que Jaime Márquez se le reconoce y se le conoce porque ha estado compartiendo escenario con los más grandes del panorama artístico de los últimos 40 años, ¿no? Como era Tom Jones, Josephine Baker, Matt Monroe, Celia Cruz, y en España pues personas tan importantes, personajes tan importantes como Paco de Lucía, Pedro Iturralde, Augusto Alguero o Tete Montoliu.
La entrada es gratuita, el concierto va a comenzar a las 22:30 horas. Hasta aquí el repaso a la información provincial y local. La información sigue en el mediodía. COPE, muy buenas tardes y feliz fin de semana.